El domingo 16 de marzo, el vocalista de la banda de cumbia Armonía 10, Paul Flores, fue asesinado a balazos en la ciudad de Lima luego de un concierto. A raíz de esto, el martes 18 de marzo, el gobierno de Perú decretó estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia de Callao. Para conversar sobre lo que estaba ocurriendo en dicho país en materia de seguridad, ya estamos en contacto con el periodista de ese país, Gerson Colave. Gerson, bienvenido. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Área. Espero haber pronunciado bien tu nombre.
Buenos días, no hay problema, sí, Gerson Collade.
Bien, bien. Bueno, en esto que hablábamos, ¿no? Para poner un poco en contexto a la audiencia de nuestro país, ¿qué está pasando en Perú en materia de seguridad?
En realidad, en los últimos meses, en realidad casi el último año, ha habido una escalada de inseguridad, una ola de inseguridad ciudadana en el país, principalmente. Protagonizada por una ola de extorsiones que ha comenzado a afectar ya no como sucedía antes a la gran cantidad o a las personas o a los empresarios que tenían un ingreso muy grande, sino a pequeños negocios, ¿no? Entonces, y ha ido expandiéndose a otros sectores económicos como los transportistas o los bodegueros, ¿no? Aquellos que tienen una pequeña tienda en su casa o un pequeño negocio. Entonces ha ido escalando y ha llegado, digamos, a la gran cúspide en el último viernes, cuando asesinaron al cantante de Armonía 10 cuando circulaba en su bus, ¿no? En el bus del después de un concierto. Entonces, como era una persona conocida, digamos, el gobierno ya no pudo, digamos, silenciar a los reclamos, ¿no? Entonces, desde allí comenzaron a sumarse muchos artistas que comenzaron a revelar que ellos también estaban siendo víctimas de extorsión, ¿no? Y ese es, digamos, en grandes líneas lo que está sucediendo ahora en el país.
Gerson, recién decías que el gobierno ya no pudo silenciarlo. ¿De qué forma se está llevando adelante este silenciamiento de los reclamos en seguridad?
Principalmente a nivel, digamos, de discurso, ¿no? Se decía que no era una ola tan importante, que los medios de comunicación estaban sobredimensionando la situación, que esto no era, que la cantidad de muertes no era tan alta, ¿no? Uh-huh. Lo cual se ha demostrado una y otra vez con cifras que, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en los últimos años, estamos más o menos 4 veces en la cifra de fallecidos por muertes violentas, ¿no? Entonces, ellos han intentado decir que las cifras estaban mal cuando se usan las mismas cifras del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, por ese lado ha ido el digamos, tratar de silenciar, pero por otro lado, se ha intentado desmerecer las protestas. Por ejemplo, hace unos meses hubo una ola de asesinatos de conductores de microbuses que transportan, ¿no? De transporte público, que en ruta los estaban asesinando porque estas empresas se estaban negando a pagar los cupos pedidos por estos delincuentes. Entonces, cuando comenzaron a asesinar a uno tras otro, el gobierno salió a decir que quienes estaban promoviendo las marchas en realidad eran o casi terroristas, ¿no? Y aquí en el país esta palabra es muy fuerte y trae muchos recuerdos de la época del terrorismo en los 80. Entonces, ha habido, digamos, esa confrontación, pero ha sido contra personas que no eran conocidas y que no tenían tantos, que el gobierno no podía decir que eran personas politizadas, ¿no? Ahora, cuando han salido los cantantes de cumbia, el gobierno se ha visto sin el piso para poder seguir manteniendo el mismo discurso, ¿no? Ellos han salido a decir que estas protestas eran porque se quería vacar a la presidenta y n cosas, ¿no? Ahora no han podido hacerlo.
Gerson, vos ahora decías esto de unos cupos de estos constructores que no pagaron unos cupos. Te quería preguntarte porque esto también de los cupos, por lo que leí en prensa, ¿no? Lo que podemos saber de acá, también tiene relación con el asesinato de Paul Flores. ¿Qué son estos cupos? ¿De dónde provienen? ¿En qué contexto se dan? Para poder entender un poquito más.
Sí, lo que sucede es básicamente que hay grupos delincuenciales, grupos organizados que escriben por todos los medios, llaman por medio de WhatsApp o redes sociales, pero sobre todo por WhatsApp, y escriben a pequeños empresarios, personas que tienen algún negocio, o grandes empresarios o empresas medianas. Y se le pide un pago mensual a estas empresas para seguridad, ¿no? Entre comillas. Lo que se y si estas empresas no se alinean, no se niegan a pagar estas primas, ¿no? Lo que sucede es que comienzan a atentar contra la infraestructura de la empresa o la misma vida de las personas. Entonces, y esto sucedía muy poco en el país antes, ¿no? Antes había casos de extorsión y la policía, digamos, se podía dar abasto para poder hacerlo, ¿no? Para poder capturarlos. Pero ahora hay tantos casos, o sea, tal vez es una percepción de algunas personas, pero ninguno de nosotros no conoce a alguien conoce a alguien seguramente que ha sido extorsionado, ¿no? Entonces, ya no se puede trabajar básicamente tranquilo en el país, porque para que tú puedas salir a trabajar tranquilo te cobran cifras exorbitantes. O sea, es como hay una señora que tiene un negocito en su casa y lo que sucede es que vienen y le piden, no sé, 30 mil soles, que vendría a ser 10 mil dólares, ¿no? Para que pague por unos 3 meses de seguridad, ¿no? Y cuando no hacen, les dejan bombas en la puerta, comienzan a disparar contra la casa. Entonces, eso no pasaba antes. Y eso ha pasado a mayor escala con, por ejemplo, estas orquestas de cumbia, que son tal vez las más populares del país, que sí mueven bastante dinero, pero muchas de ellas se habían negado en pagar porque había como un seguro, ¿no? Que eran lo suficientemente conocidas como para que no las toquen, pero sucedió que sí la tocaron, ¿no? Entonces, lo que pasó es que para que ellos puedan tocar tranquilos, les estaban pidiendo estos grupos una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, lo que sucede en el país es que, mire, lo que se dice es, ¿no? Si tú comienzas a pagar la extorsión, no te van a dejar de pedir nunca. Entonces, ellos habían decidido no hacerlo y lo que sucedió allá fue que lo siguieron luego de que terminó una presentación. Se iban de una presentación a otra y en el camino es que unos motorizados disparan contra el bus y allí es que le alcanza la bala, ¿no? Entonces, es que esto pasa todos los días y pasa contra ciudadanos que, digamos, no son conocidos y ha llegado a tal nivel que, o sea, organizaciones mucho más musicales, mucho más conocidas, incluso que esta orquesta, se sumaron, ¿no? Y el viernes sí hubo una marcha muy grande contra la inseguridad que convocó a mucha gente, que incluso en algún momento estuvo, digamos, de acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces ya es un pedido mucho más general.
Gerson, estabas comentando que esto excede a las personas que tienen una notoriedad pública, sino que le puede pasar a cualquier ciudadano. Se tomó, bueno, el martes 18 de marzo se decretó el estado de emergencia en Lima. Antes de preguntarte la frecuencia con la que esto sucede, quería consultarte qué implica eso, ¿no? Como para la seguridad de los ciudadanos, ¿qué implica el estado de emergencia? ¿En qué se restringen sus libertades?
El estado de emergencia lo conocemos en el país desde la pandemia, ¿no? Se decretaba estado de emergencia para declarar la inmovilidad de las personas, para poder, digamos, no necesitar una orden judicial para poder ingresar a ciertas casas. En teoría, funciona si hubiera inteligencia en investigación de la policía para saber los lugares donde están estas personas, estos delincuentes, e ir y detenerlos, ¿no? Es, digamos, teóricamente podría funcionar de esa manera. El gran detalle es que el estado de emergencia ha sido una moneda de cambio para los gobiernos, sobre todo para este. El diario El Comercio hoy revela que un tercio del tiempo que está Dina Boluarte en el poder lo hemos pasado en distintos estados de emergencia en el país y no ha cambiado nada. Lo que se restringe es, básicamente se le da más herramientas a la policía para poder intervenir casas, propiedades privadas, para detener personas, ¿no? Y te pueden pedir, te pueden detener de otra manera, en flagrancia. Eso también puede pasar sin el estado de emergencia. Y la gente ya está acostumbrada, la gente circula, hace sus cosas, la policía te pide tu documento y listo, ¿no? Entonces, ha sido siempre esta la manera de reaccionar y decir, ok, este es el estado de emergencia, estamos haciendo algo, ¿no? En Trujillo, que es una región al norte del país, que es tal vez una de las más inseguras luego de Lima, está hace como 6 meses en estado de emergencia y no ha bajado la ola de extorsiones, la ola de sicariatos. Entonces, ese problema, digamos, esta fórmula ya la conocemos los peruanos, la conocen incluso los delincuentes, ¿no? Entonces, no ha habido ninguna respuesta nueva para ante esta ola de inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, la última vez que hemos estado, que pasó el asesinato de Paul Flores, estábamos un poco expectantes, ¿no?, sobre las medidas que se iban a tomar. Y cuando salió el anuncio del estado de emergencia, todos dijimos, ok, el gobierno va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Va a seguir haciendo lo mismo y el problema es que ya las personas están básicamente desesperanzadas, pues, ¿no? Porque siempre está el discurso de parte de quienes apoyan al gobierno en el Congreso de que las cosas no están tan mal, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el gran anuncio. Parece desde fuera, tal vez se ve como una medida extrema, ¿no? Pero aquí en Perú no la vemos, no lo vemos así, ¿no?
Gerson, ahora que ya hablabas de políticas y de medidas, y por favor vos corregime si esto es incorrecto por toda la información que recibimos desde acá, pero el viernes 21 de marzo el Congreso peruano votó para destituir al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ¿esto es correcto?
Sí. Y ese había sido un pedido desde hace muchos meses. Santibáñez era uno de los ministros más cercanos de la presidenta Dina Boluarte y nadie sabía por qué había tanta, digamos, terquedad en mantener a un ministro que había tenido la oportunidad y no había podido hacer mucho. Es un ministro bastante cuestionado, sobre todo porque él es un abogado que antes de ser ministro había sido asesor de otros ministros, pero además su carrera es básicamente de defensa de policías que habían sido separados de la institución por mala conducta o incluso delitos. Entonces él era básicamente defensor de este tipo de policía, ¿no? Ya es muy conocido. Entonces, y se lo conocía además o sea, hay una parte de la ciudadanía que lo conoce como el ministrol, porque era muy conocido en Twitter por ir contra las contra los llamados caviares en redes sociales, ¿no? Entonces, esas eran sus grandes cartas antes de ser ministro.
Ahora también otra cosa también porque nos interesa y también en tu rol como periodista, hoy decías que bueno, que desde el gobierno se manejaba esto de que los medios de comunicación de alguna forma manejaban otra situación de la seguridad que no era la que ellos decían que era, ¿no? ¿Cómo valorás esto vos para el momento de hacer el trabajo, más allá de que tu especialización sea en ciencia y salud, pero igualmente toca tu oficio igual? ¿Cómo valoran esto, estos ataques a la prensa desde el gobierno?
Sí, en realidad es ha habido constantes ataques durante el gobierno, y el gran detalle es que es cierto que hay unas críticas muy fuertes respecto al rol de los medios en los últimos años en el país. Pero lo cierto también es que los medios han hecho su trabajo. No, los medios han de investigación sobre todo han revelado cuáles eran los cuál era, digamos, los intereses que había detrás de mantener al ministro, la inacción del gobierno respecto a la inseguridad ciudadana y otros casos relacionados no solamente al gobierno, sino al Congreso, ¿no? El Congreso está en una batalla contra los medios de comunicación porque, a diferencia de en otras etapas, el Congreso ha estado dedicado a aprobar leyes a favor de ellos, ¿no? De construirse una sede en la playa, de aumentarse el sueldo, darle un doble aguinaldo a sus trabajadores, N cosas que frente a la opinión pública han hecho que la aprobación del Congreso esté en menos de una cifra, y la de Dina Boluarte también. Ella es una presidenta que tiene 6% de aprobación. Entonces, para ambos frentes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, la información, no solo de la gran prensa, no la prensa empresarial en el país, sino de la prensa independiente desde los medios que han surgido en streaming, en redes sociales, con periodistas ya un poco conocidos, ha sido una campaña muy, muy, muy fuerte, ¿no? El ministro del Interior es conocido como el Ministrol porque se dedicaba a atacar a los medios independientes y periodistas independientes en redes sociales. Ahora se está intentando penalizar el delito de difamación, ¿no? Ningún lugar o sea, o en ningún lugar que se precie de democrático, ningún país, este delito se paga con cárcel, ¿no? Y ahora están yendo contra estos medios, y además con la desfinanciación que ocurrió con USAID, que era mucho la fuente de algunos medios independientes. Los medios que han estado revelando varios casos de corrupción en diferentes momentos han terminado bastante golpeados, ¿no? Entonces sí es una situación que es preocupante. Ha habido una misión hace una semana que vino de la CIP y no ha sido recibida por la presidenta, ha sido recibido por el primer ministro. Y digamos, esas son las señales de cómo ve el gobierno y los políticos en general a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? Y al ejercicio del periodismo en general.
Gerson, la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?
De prensa. Sí. Y enviaron una comisión. Y en realidad es preocupante lo que está sucediendo en el Congreso, porque se están tomando medidas para lograr que personas muy cercanas a ciertos partidos logren estar en posiciones claves del sistema electoral, ¿no?
Gerson,
Eso.
de esto que estabas comentando, Dina Boluarte ahora tiene un plazo de 72 horas para nombrar un nuevo ministro del Interior. que va a ser además la sexta autoridad que ocupe este cargo desde que inició su gestión. ¿Cómo pueden leer este recambio y consultarte si ya hay posibles nombres para sustituirlo?
Sí, uno de los nombres más fuertes que se han estado escuchando ha sido el jefe de seguridad actual del Congreso de la República, que es un general de la policía, que en este momento está siendo investigado por la policía por la matanza que hubo en Ayacucho durante el inicio del gobierno de Dina Boluarte. ¿No? Está siendo investigado por la matanza que hubo en esta región del Ande de Perú, y es uno de los tantos generales de la policía o oficiales de la policía que están siendo procesados por las casi 50 muertes que hubo en las protestas contra el gobierno o la asunción de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, no sabemos o no hay un atisbo de cambio en el afán del gobierno. No es como si se pretendiera o se buscara seguir rodeándose de gente que se sabe que los van a que comparten el mismo, digamos, discurso, la misma posición, ¿no? Entonces, es como se sabía, o algunos considerábamos, que el cambio no iba a ser tan grande, ¿no? O no se podía pretender que haya un cambio muy, muy, muy significativo, ¿no? Porque las personas cercanas incluso al gobierno están siendo investigadas por la policía y están siendo investigadas, perdón, por la fiscalía, y se han cambiado, por ejemplo, varios jefes policiales que estaban investigando al hermano de la presidenta, por ejemplo, y que también están a cargo de la búsqueda de Vladimir Cerrón, que es el líder del partido con el que entra Dina Boluarte, o sea, Pedro Castillo y Dina Boluarte, al poder. Él está condenado por corrupción y él está prófugo. El gobierno siempre dice que lo están buscando y nadie lo busca. O sea, nadie lo encuentra hasta ahora. Está prófugo hace más de un año y medio, casi 2 años. Entonces, hay todo un caso de llamado el cofre, en el que se está investigando si hubo alguna ayuda del gobierno para que esta persona siga en la clandestinidad. Entonces, es clave el puesto del comandante general de la policía y también del ministro para estas investigaciones, ¿no? Principalmente contra políticos y contra el círculo cercano de la presidenta.
Gerson Coyabe, periodista de Perú. Obviamente vamos a seguir en contacto para seguir profundizando en el tema, pero te agradecemos muchísimo por estos minutos en Comunidad Odilar.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Odilar.